Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Dani, vos te grabarías comiendo.
¿Comiendo? ¿Comiendo qué? ¿Para qué?
No sé, ¿para alguien más? ¿Para un fanático? Parece que hay 10.000 personas que disfrutan en Corea del Sur viendo comer a otros. Suena raro, ¿verdad? Pero no es una situación falsa.
En Corea del Sur, un grupo de jóvenes se dedica a preparar su comida, o a veces a comprarla. Prende un monitor y se enlaza con cientos de fans. Ellos son conocidos como mukbang. Si usted come bonito, hasta le pagarían cientos de dólares para que siga lanzando sus comilonas en línea. Es el consumo llevado al extremo, el consumo del consumo. Hoy iremos descubriendo esas tendencias y rarezas que incluso nosotros seguimos a la hora de consumir información. Videos, imágenes, audios, mensajes, fotos, likes, enlaces, titulares, mentiras, cientos al día. Usted reflexiona qué está viendo y escuchando.
¿Cuándo comenzó el exhibicionismo en Internet? Fue en 1996, 4 años antes de salir este programa de telerrealidad, que una universitaria de Pensilvania cambió el uso que se le hacía a la Internet y creó nueva afición virtual: mirar la vida de un desconocido.
Jennifer Ringley decidió usar su cámara web para transmitir en directo su vida a un público extraño 24 horas al día. En aquel entonces, la calidad de la imagen no era la mejor, pero aún así, la imagen pixeleada cada 15 minutos de sus actividades cotidianas la lanzó a la fama. Su experimento, llamado el Jenny Cam, llegó a tener hasta 7 millones de visitas. Finalmente, su webcam se apagó en el 2003. Cada día vivimos en medio de una avalancha de estímulos visuales, texto, vibraciones de teléfono y una hiperexposición, sobre todo en redes sociales.
Las consecuencias nos afectan en muchas dimensiones. Una de ellas es el rendimiento y estrés en el ambiente laboral. Algunos países quieren evitar ese exceso. En Francia, por ejemplo, a partir de enero entra en vigencia una ley del derecho a la desconexión laboral. Esta ley quiere que sus trabajadores se desconecten y disfruten de su tiempo libre, porque se van a sus casas, pero con el celular siguen pendientes de qué quedó en la oficina.
Lo que consumimos puede afectarnos más de lo que imaginamos. Las coberturas de noticias de suicidios generan un efecto llamado Werther. Las personas con ideas suicidas y que lo llevan a cabo se incrementan luego de conocer otros casos. Este efecto Werther debe su nombre a un libro de Johann Wolfgang von Goethe, publicado en el año 1774, que se titulaba Las penas del joven Werther. El personaje en cuestión cometía suicidio al final de la obra.
Usted podría pensar que ahora nadie se quitaría la vida por leer un libro romántico y mustio. Pero se equivoca, porque el impacto de acciones de personajes literarios o de reales sobre los otros sigue siendo vigente. Manuel Armayones, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, afirma en su libro El efecto smartphone que estar constantemente observando las experiencias deslumbrantes de otros en redes sociales, aunque sabemos que se muestra lo que cada quien quiere y selecciona, puede causar depresión.
Algunas personas idealizan estos fragmentos de vidas ajenas y los comparan con su vida cotidiana. Otros, más bien, se ven presionados a participar o discutir en ciertos temas frente a la saturación en la que se ven inmersos. Este académico deja sobre la mesa los efectos que tendrán los videos en tiempo real y el cómo esto generará situaciones que hasta el momento no hemos experimentado. Asesinatos en directo.
Desde la docencia, el profesorado podría quejarse de la competencia que genera toda la información y estímulos que tienen sus estudiantes al alcance de la mano. Pero vamos a lanzar la pregunta al revés. Quisimos hablar del peso de información que debe ser procesada, analizada y aprendida por nuestros estudiantes y la presión que tienen ellos cada semestre al tratar de sortear la maraña de cursos y evaluaciones.
Permitámonos ahondar en el tema y para eso Tenemos como invitado al profesor Mauricio Redondo Solano, quien nos va a comentar un poquito más acerca de su estrategia didáctica y su experiencia en el desarrollo de estrategias didácticas que fortalezcan el perfil del microbiólogo como profesional en el área de ciencias alimentarias.
Buenos días, Dani. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes acerca de la experiencia con esta estrategia didáctica que desarrollé en el seno del curso de didáctica universitaria. Yo viví una experiencia relativamente larga de unos 5 o 6 años de estarme enfrentando con una realidad fuerte, realidad de la calle en los Estados Unidos durante mi trabajo de posgrado. Y llego aquí al país, ¿verdad? Y ahora yo me encuentro en la necesidad de transmitir esa experiencia a mis estudiantes y bueno, y me encuentro pues con una realidad un poco compleja en ese sentido porque por distintos factores muy propios de la carrera muchas veces es complicado hacer ese enlace entre lo que precisamente queremos transmitir en el aula y lo que efectivamente está ocurriendo en la calle. Un factor ahí muy importante no solamente es el tiempo reducido que los estudiantes de microbiología tienen para, digamos, explorar a profundidad ciertos temas, sino también que yo mismo me encontré limitado en esa conciencia de cuál es la realidad que tenemos en el país. Yo estuve afuera mucho tiempo y entonces actualmente el proceso está en precisamente yo empaparme de esa realidad de lo que está ocurriendo en la calle, en el país, para yo poderla comunicar de manera apropiada a los estudiantes.
El espacio educativo que vos proyectaste, desarrollo de estrategias didácticas que fortalezcan el perfil del microbiólogo como profesional en el área de ciencias alimentarias. ¿Toma tiempo hacer algo como lo que ensayaste?
Definitivamente ocupa un tiempo muy importante porque pretende un espacio de reflexión que no se busca que sea hecho en un tiempo corto. Estamos hablando de algo que yo pretendo que se dé en el transcurso de varios días, semanas, donde el estudiante pueda indagar, pueda discutir, pueda investigar, pueda ir a observar ciertos fenómenos o situaciones de interés, que no solamente se genere una discusión a lo interno del grupo de estudiantes, sino también con el profesor o con los demás profesores del curso. Eso ocupa tiempo. Lamentablemente, el curso y la carrera en sí están diseñados de una manera en que espacios para ese tipo de reflexión son bastante escasos, bastante limitados, y eso nos obliga a nosotros a hacer ciertos ajustes para por lo menos implementar de manera parcial este tipo de estrategias o ir buscando otros espacios fuera del contexto del curso en sí para poder promover ese tipo de discusión.
La urgencia que supone también el llevar a cabo un curso, ejecutar un programa, a veces que incluso nos toca heredar un programa de alguien previo, en el caso tuyo es distinto. Tenemos una situación en donde te tomaste cuánto tiempo duró esta, la previa para llegar a hacer la implementación.
Duró por lo menos unos 3 o 4 meses desde que la estrategia se diseñó inicialmente en el curso de didáctica hasta que comenzó a ser discutido con los demás compañeros profesores del curso porque era algo que obviamente se tenía que vender como idea. Es un tipo de estrategia de actividad que nunca antes se había practicado en el curso. Fue un proceso que involucró cierto, ¿cómo decirlo?, proselitismo, ¿verdad? Cierto cabildeo, por decirlo de alguna manera, para vender la idea que fue bien recibida por los compañeros profesores, eso lo tengo que mencionar aquí. Y después, obviamente, la implementación en sí, que no era algo que se implementaba desde el inicio del curso, porque implicaba que se diera cierto avance primero en la materia para que hubiera un conocimiento base y después se diera la aplicación como tal. Entonces, llevaba un proceso total, un tiempo como de unos 4 o 5 meses aproximadamente.
Ok, supone esto entonces una urgencia en revisar nuestras prácticas y nuestra estructura universitaria para la lógica de un espacio educativo.
Definitivamente, esto implica un proceso de reflexión continua, porque pese a que este curso pues es un curso que se da durante muchísimos años y muchos semestres, yo he notado desde que regresé hace 2 años, de que cada semestre siempre existe esa necesidad de esa discusión, de esa sensación de que es necesario hacer ajustes ante diferentes factores que se presentan. Nosotros vemos diferencias muy marcadas a veces de grupo a grupo en cada semestre. Vemos que los muchachos de una manera muy acelerada llegan con otro tipo de ideas, con otro tipo de pensamiento y las realidades van cambiando de una forma tan acelerada que definitivamente eso se tiene que plasmar en la manera en que nuestros cursos están evolucionando e implica, como usted menciona, un proceso reflexivo, no solamente a lo interno de cada facultad o escuela, sino también a nivel de la institución como tal.
Un adolescente me preguntó hace unos días que por qué Facebook y WhatsApp eran gratis. Y repitiendo la frase de sabiduría popular, le contesté: nada en esta vida es gratis. La red social Facebook gana al tenernos en su aplicación. Gana cuando le damos like a un sitio, gana cuando vemos publicidad y luego compramos en Amazon. Sabe cuántos años tengo, quiénes son mis amigos, mi ideología política, gustos musicales, el nivel educativo que tengo, dónde trabajo, mi estado civil y hasta mi religión.
En esta era, la información personal es dinero para las empresas. ¿Sabe cuánto éxito tiene Facebook gracias a sus usuarios? Entre julio y septiembre del 2016, sus ingresos fueron mayores a los 7 mil millones de dólares, casi todos por publicidad. Esto equivale al Producto Interno Bruto de 40 países aproximadamente.
Uno de cada cuatro habitantes de este planeta Tierra tiene un perfil en Facebook. La BBC calculó cuánto ganaba por cada uno de nosotros al año si dividimos esas ganancias y daba más o menos $16 al año, unos 9.000 colones. Tim Wu, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, opina que la mayor innovación de Facebook no es en sí la red social, sino el habernos convencido de dar mucha información personal a cambio de casi nada. Somos la mayoría consumidores de información. Pero no se trata solo de redes sociales, consumimos libros, películas y muchos otros productos culturales. Detrás de cada uno de ellos hay intereses políticos, religiosos, económicos, y lo que recibimos puede venir maquillado, o sea, información falsa o inexacta que se diluye con la verdadera.
Los paleontólogos han dado el grito al cielo con la más reciente película de Jurassic World. Para los científicos, es absurda la apariencia que tienen los dinosaurios en el film. Claramente, la poca rigurosidad científica no impidió que esta producción hollywoodense sobrepasara los 1.000 millones de dólares en recaudación. Solo tres películas han conseguido esta proeza: Avatar, Titanic y Rápidos y Furiosos 7.
No se desilusione, pero acá van algunos errores. Empezando con el nombre de la saga. La mayoría de los dinosaurios mostrados, como el famosísimo T-Rex, el Velociraptor o el Triceratops, pertenecen al periodo Cretácico. Sería entonces Parque Cretácico, no Jurásico, aunque publicitariamente entendemos por qué escogieron el nombre. Que si llevan a alguien volando, que sus dientes, que el tamaño, que no tienen plumas, que el color, que la ferocidad. Todos esos detalles no incluyen los últimos avances científicos. Lo importante es saber que la intención es entretener, hacer de los dinosaurios un personaje de acción más y que esto no es un documental.
El problema es que muchas personas pueden creer que esto es efectivamente cierto. Esta línea entre ciencia y pseudociencia es muy fácil de ignorar en el mar de información donde chapoteamos. En buscadores como Google, los sitios de mayor relevancia se determinan por la cantidad de personas que ingresan.
No por la calidad o la veracidad. Los filtros de información y su uso por parte de las grandes corporaciones pueden ser una manera de limitar la obtención de información. En la docencia universitaria, la actualización es vital. Invitamos a Patricia Vega, docente, comunicadora e historiadora, para que explique cómo se puede distinguir y encontrar la información realmente valiosa para los cursos.
Básicamente la buscamos en repositorios digitales cuando hablamos de fuentes secundarias. Es muy importante también visitar bibliotecas, como la bibliotecas digitales, como la Biblioteca del Congreso, o a través de editoriales de prestigio en caso de que busquemos textos un poco más amplios. Tanto las secundarias como las fuentes primarias, pero en particular las fuentes primarias, tienen que ser corroboradas con otras fuentes adicionales. Yo pienso que no podemos quedarnos con lo único que nos diga una fuente, con una sola versión de esa fuente. Esa fuente tiene que ser contrastada con otras versiones. Por ejemplo, si encontramos datos estadísticos, datos que en Costa Rica, por ejemplo, son muy confiables, nos podrían permitir hacer conjeturas acerca de X o Y fenómeno. Pero para poder hacer una interpretación de esos números a nivel cualitativo, es importante recurrir a otras fuentes de información. ya sean fuentes secundarias u otras fuentes primarias, que te permitan explicar el fenómeno en un contexto y en una coyuntura específica. En mi caso, por ejemplo, las fuentes que para mí son fundamentales por el tipo de investigación que realizo son los periódicos. Los periódicos desde el siglo XIX, siglo XX, y por supuesto, los periódicos como objeto de estudio, no como fuente de información. Esto hace que lo que se encuentre en los periódicos no siempre sea una verdad absoluta. O sea, todas las verdades son relativas y depende de quién lo escribió y de los ojos con los que lo vio en ese momento en específico. Esto hace que en particular la interpretación que surja del análisis de esas fuentes tiene necesariamente que ser contrastada con otro tipo de fuentes. Creo que la visita a los repositorios digitales, que ya de por sí han tenido un filtro para estar allí, son una de las más cómodas y que en este momento son indispensables. Hay un cambio vertiginoso en este momento que mucho está amparado por las tecnologías. Definitivamente la forma como se aprendía hace 5 años es distinta a lo que se aprende ahora, hoy, y probablemente será muy distinto dentro de 5 años más. Los migrantes digitales, como es mi generación, ha tenido que adaptarse contra viento y marea a esta nueva forma de enseñanza y de aprendizaje. Los programas, ¿cada cuánto deben revisarse? Yo diría que ahora es obligatorio revisarlos año a año. El volumen de información es gigantesco. Es imposible verlo todo en un curso. Yo creo que aquí hay que recurrir a diferentes técnicas, para eso existen especialistas en educación, de cómo acercarse al fenómeno en estudio y cómo lograr que el estudiante o la estudiante tenga una relación distinta con ese objeto. O sea, cómo se puede apropiar, cómo puede consumir el aprendizaje que estamos llevando a cabo de manera mutua y que le sirva para su futuro inmediato y su futuro mediato. En este momento depende también de la materia del curso y del tipo de curso que se da. El curso donde la o el docente se sienta al frente de varios estudiantes en sus pupitres y dicta una conferencia durante 3 horas, eso ya no se lo soporta nadie, ni siquiera la persona que lo está haciendo, por más amena y simpática que sea. Creo que es imprescindible buscar mecanismos, formas de enseñanza distintas, dinámicas distintas dentro de la clase, dependiendo de la materia que se está viendo, depende de la materia que nosotros estamos enseñando. Ahora hay 1000 recursos audiovisuales, hay 1000 formas de acercarse al objeto de estudio sin necesidad de convertir la clase en un espacio aburrido y en un espacio caótico donde hay que ir a escuchar y salir y decir que escuchó y volver a entrar y volver a decir que escuchó, y esto no tiene como mucho sentido, a menos de que el consumo de conocimiento sea diferente y en doble vía, o incluso en múltiples vías. O sea, la enseñanza, la versión que puede tener él o la profesora, más la versión que se está construyendo el estudiante o la estudiante, más la versión que pueden tener los compañeros y compañeras que están en el curso. O sea, finalmente es un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo, creo yo, sin ser especialista en ese campo, por supuesto. Y en la necesidad y la urgencia de que revisemos los programas prácticamente año a año, no importa lo que estemos dando, obviamente tenemos que actualizar la bibliografía, eso es indispensable, y buscar fórmulas atractivas de dinámicas para que se fomente desde la clase una enseñanza fluida.
Escuchamos de fondo la 9ª sinfonía de Ludwig van Beethoven, Es la única composición musical declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Esta fue compuesta entre 1818 y 1824.
La industria discográfica definió el tiempo perfecto que debía tener un disco compacto en 74 minutos y fracción, exactamente lo que dura la interpretación de la Novena Sinfonía en la versión de Wilhelm Furtwängler, grabada en vivo en 1951 en la reapertura del Festival de Bayreuth, Alemania. En 1927, el físico Thomas Parnell, profesor de la Universidad de Queensland en Australia, inició un experimento para demostrar a sus estudiantes las diferencias en los estados sólido y líquido de la materia. El experimento era muy sencillo. Si algo fluye, es líquido, aunque fluya muy despacio. Entonces puso un trozo de brea dentro de un embudo y se propuso esperar a verlo gotear.
Pasaron 8 años para que se cayera la primera gota, pero no estaba cuando sucedió. 7 gotas cayeron con el pasar de los años, aproximadamente cada 10 años, pero nadie las vio. Finalmente, en el año 2013, pudieron captarlo con cámaras, 86 años después de haber dado inicio este experimento, uno de los más largos del mundo.
Entonces, ¿cuál es o será la velocidad de la ciencia? ¿Existe tal cosa? Para ahondar en el tema, tenemos a nuestro invitado, el profesor Rubén Madrigal Cordero. Él es licenciado en Ingeniería Mecánica y actualmente labora en el Centro de Investigaciones Geofísicas, pero también es parte del staff de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Rubén, no hace mucho tiempo fue que estuve personalmente visitándoles por allá en el CIGEFI, que casualmente el espacio es bastante interesante porque es en la ciudad de la investigación, rodeados un poquito del vacío, con mucho silencio alrededor. Uh-huh. Y ahí en medio de la nada ustedes tienen un tanque de rotación para el modelado de los de fluidos geofísicos. Ajá. Y con esto ustedes logran explicar un poco el comportamiento del medio ambiente. ¿Cómo es que funciona esto?
El instrumento como tal lo que nos permite es ver fluidos en rotación. Los fluidos en rotación, uno puede aislar fenómenos que se presentan en la atmósfera, ¿verdad? El planeta es un sistema que está en rotación, da una vuelta cada 24 horas. Ese efecto de la rotación, ¿verdad?, a gran escala, nos genera un montón de efectos. Por ejemplo, los huracanes, ahora que estamos con esto del huracán y todo, es un efecto debido a la aceleración de Coriolis del movimiento de la Tierra.
Ustedes frente a un grupo de estudiantes, uh-huh, van a hacer una simulación de cómo es que se hacen estas formaciones y explicar, por tanto, el ambiente. Sin embargo, esto toma un tiempo determinado, que no se puede acelerar, sino que tiene ya de por sí una naturaleza propia.
Cuando uno realiza los experimentos, a veces poner a funcionar el tanque, ¿verdad?, el sistema, estabilizarlo, requiere un tiempo. Uno aprovecha ahí para hablar de alguna otra cosa o explicar mientras el sistema se estabiliza, el fluido. Obviamente, los experimentos tienen una duración bastante alta, digamos.
Y para comprender esto, Rubén, uh-huh, ¿es necesaria la contemplación y el esperar?
Claro, sí.
¿Qué tan importante resulta esto para comprender?
Si no hay espera, uno no puede llegar a observar las cosas que quiere aislar, porque son procesos que a las escalas que nosotros los realizamos toman mucho tiempo.
Es entonces, sí, ciencia que toma tiempo.
Exactamente.
Estos, uh-huh, procesos, por tanto, no los aceleramos.
No se pueden acelerar ni con recursos ni con más gente. Ajá.
¿Cuál es la reacción que tienen ustedes con los estudiantes? ¿Hay algún tipo de tensión que se genera cuando no se tiene un resultado inmediato? ¿Han tenido alguna experiencia interesante en esta línea?
Por supuesto. A veces, si uno no logra, digamos, realizar, setear las condiciones necesarias, ¿verdad?, iniciales, eso nos va a generar un problema. Puede ser que no podamos observar nada de lo que queramos, o sea, de lo que queramos ver. Entonces puede ser a veces desilusionante. Tal vez vimos otra cosa que no esperábamos ver. Es variado, digamos, lo que podemos encontrar en la reacción de los estudiantes.
¿Alguna incertidumbre también entonces?
Ajá, y también lo que sí se observa mucho es ese despertar, digamos, por la experimentación. Porque la mayoría, bueno, hay estudiantes de ingeniería que han llegado a ver el tanque de rotación, pero
La mayoría de estudiantes son físicos, meteorólogos, y las materias son muy teóricas que ellos llevan antes de ese curso. Y es como un aproximarse al laboratorio, ponerse una gabacha, ensuciarse un poco las manos, a pensar cómo hacer para construir algún dispositivo. Es como un despertar o un contacto con la parte experimental.
Estos cursos que dan ustedes o imparte usted en este momento, Rubén, metrología e instrumentación y meteorología 1, tienen públicos distintos también y tienen una característica que es que son distintas personas que dan un curso con estudiantes incluso de la sede del Caribe. ¿Hay alguna particularidad entre estos espacios que llama la atención para ustedes?
En el caso de meteorología 1, que son estudiantes de la sede del Caribe, vamos construyendo los experimentos relacionándolos con la materia. También, bueno, no solo se utiliza el tanque de rotación, ¿verdad? Se hacen otros tipos de experimentos, pero los que se usan con el tanque de rotación, como son un poco vistosos, tienen colores, uno logra ver formas y cosas, tienen un impacto agradable.
Muchísimas gracias al profesor Rubén Madrigal, a quien esperamos tenerle pronto nuevamente por acá en Lenguajeos. Gracias, Rubén.
Muchas gracias por la invitación y también agradecerles el espacio.
Aquí. Con todo gusto. Agradecemos a nuestro equipo de producción y a Radio Emisora de la Universidad de Costa Rica por permitirnos iniciar un nuevo año junto a ustedes. Le acompañó Mariana Rivera y su servidor, Dani Barrantes. Nos escuchamos el próximo lunes.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.